3 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy en la tarde de COPE estamos escuchando una gran historia, un historión. Vamos a seguir ahora enseguida escuchándolo. Estamos escuchando muy de cerca cómo es la guerra de Ucrania. La guerra no son fotos en los periódicos ni mapas, son vidas desgarradas, vidas heridas, vidas dispuestas a seguir luchando. Pilar Cisneros ha estado en el Hospital Militar de Zaragoza, donde están los ejércitos, los heridos del ejército ucraniano que están siendo tratados en nuestro país. Ha hablado Pilar con Oleksandr, un soldado que ha perdido las piernas.
Hija le ha dicho a papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
No pasa nada,
dice Oleksandr. No pasa nada porque está vivo y porque tuvo la suerte de que cuando estaba herido un familiar pudo atenderle. O sea, la situación en el frente es la siguiente. Hay muchos heridos, los médicos están desbordados y solo si hay un familiar cercano, un amigo que tira del médico, que señala al herido, pues se le atiende. Por eso Oleksandr dice que no pasa nada. Si se ha quedado con las dos piernas amputadas, no pasa nada porque está vivo. Esta es la realidad de la guerra. La vida depende más que nunca de un suspiro y hay gente como estos heridos que quieren volver a luchar. Gente que pierde las dos piernas y dice que todo está bien. Bueno, pues el gobierno se ha llevado un buen revolcón con lo de Ferrovial. ¿O no? La Junta de Accionistas ha aprobado lo que proponía el Consejo, lo que proponía Rafael del Pino, o sea, el traslado de la sede desde España a Países Bajos. El gobierno ha estado hasta última hora presionando. Minutos antes de que comenzase la Junta General de Accionistas, esta mañana Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, seguía intentando conseguir que no aprobase el traslado a la Junta.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea.
Pues nada, la mayoría de los accionistas ha decidido que sí, que hay que marcharse. Ojo, esto no ha terminado. No ha terminado porque luego puede haber actuaciones fiscales, luego puede haber recursos, luego depende de hasta dónde quiera Sánchez conseguir con la batalla, seguir con la batalla. Ferrovial anunció hace un mes y medio más o menos que se marchaba. Es verdad que la compañía lo hizo con torpeza. Le tocó las narices al gobierno diciendo que se iba para buscar seguridad jurídica, que es como decir, oye, no me garantiza seguridad jurídica aquí en España. Desde ese momento Sánchez decidió dar una batalla sin tregua, para evitar la salida de la compañía. Los ministros salieron en tromba a criticar la decisión y luego Sánchez descalificó, atacó personalmente a Rafael del Pino, nada más y nada menos que en una rueda de prensa dedicada a la presidencia de la Unión Europea.
Creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
O sea, Rafael del Pino no es un hombre comprometido con su país, decía Sánchez, que llevaba el asunto a la descalificación personal. Hoy hemos sabido también que Rafael del Pino en los últimos 44 días ha intentado hablar con el presidente del gobierno y que Sánchez no ha estado dispuesto a coger el teléfono. El gobierno, además de la descalificación personal, pues puso en marcha un sistema anti-OPA, mandó una carta al secretario de Estado de Economía, ha habido amenazas de la ministra de Hacienda y instrumentalización de la agencia tributaria, amenazas diciendo que, oye, si os vais a tener a las consecuencias porque os vamos a meter un rejón fiscal. El gobierno ha utilizado, ya digo, toda la artillería de la que disponía. Del Pino ha explicado hoy en la Junta General de Accionistas que no se va por razones fiscales, sino por razones económicas para sacar la empresa a bolsa en Nueva York.
La operación no se hace por motivos fiscales. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
Bueno, pues si el gobierno ha sido derrotado, Sánchez se ha empeñado, ha obligado a los ministros a presionar, ha obligado a las instituciones a presionar, se ha dejado muchos pelos en la gatera. O no, porque a lo mejor hay un votante, potencial votante, que está encantado de que el gobierno se enfrente al mundo de la empresa. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues hay buenas noticias para Ferrovial en bolsa. Sus acciones suben cerca del 1% al confirmarse el respaldo de sus accionistas a la salida de la empresa de España a Países Bajos. Fernando Mañueco.
Las acciones de Ferrovial han estado durante todo el día en el punto de mira de los inversores. Han cerrado a 27,30 euros, con una subida del 0,6%. Han llegado a subir el doble. La Junta de Accionistas, por mayoría absoluta, ha dado luz verde al traslado de su sede social a Países Bajos, y eso pese a la intensa presión que ha ejercido el gobierno para impedirlo. Falta por saber si hay más de un 2,6% del accionariado que no esté de acuerdo con la operación y si ejerce el derecho de separación. Los accionistas disconformes disponen de un mes para tomar esa decisión. Ferrovial ha asegurado que dispone de 500 millones de euros para pagar a los accionistas que no estén de acuerdo. La empresa va a solicitar su negociación en la bolsa de Ámsterdam primero y en la de Nueva York después, pero seguirá cotizando en la bolsa española.
Precisamente en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te va a contar toda la polémica en torno al traslado de Ferrovial, y para ello va a hablar con el portavoz de la compañía. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y acabamos de conocer que el euro supera los 1,10 dólares. Es el máximo registrado desde marzo del año pasado, hace justo un año. Uno de los motivos sería la bajada de los precios de producción en Estados Unidos, así como el aumento del desempleo. También en menos de una hora está previsto que empiece en Logroño una concentración de rechazo contra la presunta violación grupal a dos menores de edad de 12 y 13 años. Dos de los siete supuestos agresores permanecen en internamiento de régimen cerrado. Rocío Ruiz.
Continúa la conmoción en Logroño por la agresión sexual grupal que sufrieron dos niñas el pasado domingo. El ayuntamiento de Logroño ha activado el protocolo de duelo de la ciudad y ha convocado una concentración de protesta y repulsa que va a comenzar en unos minutos a partir de las 7 de la tarde en el mural colaborativo contra la violencia de género situado en la calle General Urrutia. Tras la convocatoria tendrá lugar la lectura de un manifiesto de condena. Por su parte, el movimiento feminista ha convocado otra concentración para este sábado. Hay que recordar que el juez ha ordenado el internamiento en régimen cerrado para dos de los menores implicados en esta agresión sexual a dos niñas en Logroño.
Y sigue la preocupación por los incendios en nuestro país. Acabamos de conocer que el fuego en un molino eólico ha iniciado un incendio forestal en Barracas, en Castellón. También en la Comunidad Valenciana siguen las labores para controlar el fuego en Genovés, en Valencia, que ha obligado a desalojar a 50 personas de forma preventiva. Dos focos que conocemos pocos días después de que haya quedado controlado el incendio de Villanueva de Viver, tras calcinar casi 5.000 hectáreas. Isabel Moreno.
Pendientes precisamente a esta hora del viento de poniente que está condicionando las labores de extinción del incendio de Genovés en Valencia. Durante la mañana parecía que el control iba a ser fácil, pero un cambio de viento ha obligado a movilizar de nuevo los medios aéreos en este incendio que ha arrasado ya 10 hectáreas y en el que aún siguen desalojadas la treintena de personas de la urbanización Pino Grande. Además, esta misma tarde se ha declarado ese otro incendio forestal en Barracas tras incendiarse el motor de un molino eólico. Según fuentes del consorcio, el fuego en una primera evaluación no es de gravedad, ya que la parte baja de los aerogeneradores está limpia de arbolado, aunque sí que hay matorrales.
Y Mendilibar debuta en un partido europeo en el Manchester United-Sevilla de esta noche. Luis Munilla.
Tras casi 30 años como entrenador, José Luis Mendilibar debuta esta noche en competición europea y lo hace nada más y nada menos que en el escenario mítico de Old Trafford, en la ida de los cuartos de final. El Sevilla llega hundido en la Liga, pero lo hace como rey de la Europa League, y la afición lo está viviendo así hasta ahora en las calles de Manchester. Contamos la última hora del partido desde Manchester, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde, los jugadores del Sevilla empiezan a bajar de sus habitaciones para la última charla táctica de José Luis Mendilibar, que va a dar a conocer el 11 titular esta noche en el estadio de Old Trafford. Todo apunta que Bono va a ser el portero titular y que Marcao podría jugar en el centro de la defensa, con lo que Gudel adelantaría su posición al centro del campo. Recordemos que el Manchester United, a la baja ya conocida de Rafford, se ha unido a última hora la del escocés McTominay.
Y el partido es a las 9, tiempo de juego lo cuenta desde las 8:30. Y atención también a la Euroliga de baloncesto con la última última jornada de la fase regular. Partidos Maccabi-Real Madrid a las 8:05 y Olympiacos-Baskonia a las 8:30. El Madrid se está jugando la primera plaza y Baskonia, si gana, entra en playoff.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados marcan los termómetros, que subirán mañana por encima de los 20, salvo en la sierra. Las mínimas para este viernes en el entorno de los 5 grados, como hoy. Un accidente complica la circulación en la M40 a la altura de Villaverde hacia la 5, y hay otros tramos con tráfico lento, Hortaleza y Coslada hacia la 3, Boadilla 5 y en Valdemarín A6. Hay problemas de entrada en la 1 en Las Tablas, y en esta misma carretera de salida en Alcobendas, en la 3 Rivas y A6 El Plantío. Vecinos afectados por el desalojo y el derribo de sus viviendas por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando han decidido acampar frente a la oficina de la Comunidad de Madrid en el municipio. El gobierno regional, ante sus demandas, ha respondido diciendo que el dinero de las indemnizaciones está a disposición de los vecinos que las acepten. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llaman Oleksandr, Alina y Araceli.
Hija le ha dicho a papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
No. Yo aquí me animo muchísimo.
¿Ellos te animan mucho?
Sí, sí. Es que tenemos que aprender de ellos que, mira, está sin brazo, dice, la vida sigue.
Uno de los trabajos más difíciles que estamos afrontando en el trabajo de trauma con ellos es que los estamos recuperando para revolver al trauma, porque van a tener que afrontar de nuevo el estrés de ir al campo de batalla.
Pues son Oleksandr, de 58 años, herido de guerra, ucraniano sin piernas y sin mano derecha, Alina, ucraniana, residente en Zaragoza, intérprete, y Araceli, que es psiquiatra. Y es que desde el 5 de mayo del año pasado, por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza pasan heridos ucranianos, heridos de guerra, ¿eh? Son hombres con lesiones gravísimas. Este hospital español, además, es de los pocos que admite este tipo de lesiones, es decir, amputaciones de piernas, por ejemplo, que van a necesitar además prótesis. Bueno, los de la tarde hemos estado allí, en Zaragoza, en este hospital. Hemos conocido la historia de Oleksandr, la de Alina, también cómo lo vive la propia psiquiatra del hospital, la jefa de psiquiatría, ¿eh? Y ella misma me contaba, así que nunca he vivido algo así, ver la guerra tan de cerca, ¿no? De forma tan descarnada. Bueno, pues mira, ahora, siguiendo por mi camino, llego a una habitación y voy a entrar porque voy a conocer a otro Oleksandr. Ya digo que es un nombre súper común en Ucrania. Este tiene 38 años. Me lo encuentro en una silla, sentado entre dos camas de su habitación del hospital. Me llama mucho la atención que tiene una manta sobre las piernas. De repente retira la manta. Y reconozco que el impacto pues es inmediato, porque la pierna derecha la tiene en alto, totalmente estirada, y como te diría, sobre ella, completamente incrustado dentro de la carne, hay un artilugio metálico. Imagínate una especie de 100 pies o algo así de acero que se engancha como una enorme garra a la pierna desde la tibia al fémur. Bueno, antes de conocer su historia, le pregunto al doctor Villasante, que es el adjunto de traumatología, qué tipo de lesiones tiene Oleksandr y, sobre todo, ¿qué son esos hierros?
Ese dispositivo es un fijador externo que se utiliza normalmente en lesiones graves, y bueno, que son básicamente por heridas de arma de fuego, por explosivos, en los cuales, pues, que además de tener una fractura, un hueso roto, vienen con mucha pérdida de piel, de tendones e incluso de ligamentos. Entonces, lo primero que se hace es inmovilizar esta articulación con un fijador externo a la espera de que se curen las partes blandas. Y entonces, en este momento, estamos a la espera de que las partes blandas estén bien curadas para ya en un segundo tiempo pues actuar sobre la articulación de la rodilla.
Porque ¿cómo llegó Oleksandr? ¿Cómo tenía la pierna?
Bueno, tenía un defecto de partes blandas importante, básicamente toda esa piel que vemos.
Es decir, le faltaban trozos de carne, sí, por decirlo así.
De hecho, la rótula, este paciente no la tiene, es decir, en el traumatismo, en el impacto, la rótula se fragmentó y salió despedida. Y bueno, después de la importante cirugía que han hecho los plásticos, pues ya la parte cutánea está prácticamente resuelta.
¿Cuántas operaciones lleva?
Él lleva dos operaciones.
¿Tiene que hacer más? Sí. ¿Tiene que someterse a más?
Hay posibilidades de que la piel, dada el sufrimiento que ya lleva con todas las intervenciones, si se complica en algún momento, pues requiera algún otro tipo de intervención.
Pero vamos, la pierna no la va a perder ya.
No, vamos, sería salvo una complicación muy catastrófica, no.
Que si no hubiera llegado aquí, es posible que la hubiera perdido.
Sí, sobre todo por el tema de la infección.
Voy a acercarme a Alexander, me va a acompañar Alina, me gustaría poder hacerle algunas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Te duele algo ahora, Alexander?
No, es
en general está bien, pero de vez en cuando tiene como espasmos, que el dolor de repente se empieza y de repente se termina, pero es de vez en cuando.
Lleva ya 6 meses aquí, ¿qué tal? ¿Cómo es la experiencia de estar en este hospital?
No, pues yo no tiempo no chao.
Que últimamente está más animado, está muy contento. Agradece mucho al colectivo del hospital porque les tratan bien, todo va muy bien. El único que les desanima, que eso es un tipo de tratamiento que va a lo largo. Y eso le da mucha pena.
Porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos años tiene Alexander?
Bueno, tiene 38 años, le ha tocado esta lesión cuando él estaba luchando en Jersón, y sí que es que estas máquinas que tiran, nosotros llamamos minas, que unos misiles, y sí que cuando cayó explotó y él ha obtenido así esta lesión.
O sea, que estaba en el frente luchando.
Sí, claro.
¿Pero qué hacía antes de la guerra?
Строительство и ремонт более 20 лет.
Más de 20 años de reconstrucción y reformas.
¿Por qué se alistó?
Ну, во-первых, я давал присягу народу Украины.
Es que dice, todo se empezó cuando ha tenido 18 años, cuando ha hecho mili, es una obligación, y ha dado, digamos, una promesa, que si pasa algo, él tiene que alistarse. Y dice, ya teniendo mi familia y como un hombre, yo no he podido no ir.
¿Cómo está su familia?
Puedo preguntar, pero está aquí.
¿Está aquí en España?
Con él, ha venido
¿sí?
con él.
¿Su mujer? ¿Sus hijos?
Hijos, sí.
¿Cuándo vinieron?
Pero yo, no.
Es que el primer día de octubre, junto en el mismo avión militar, él ha venido acompañado con su mujer y 2 hijos.
Eso para él es una gran tranquilidad, que estén aquí, no en Ucrania, mientras él está aquí.
Да, абсолютно так, потому что без них я бы, наверное,
месяц. Él dice que si hubiera venido sin familia, no sé si hubiera estado un mes. Por esto dice que aquí no hay peligro, tranquilidad, y claro que está tranquilo por sí mismo y por su familia. Y también de mi parte quiero decir que él es muy familiar. Ese tipo de hombre no puede estar sin familia. Ellos son muy, muy familia, muy amigosa.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
13 y 9.
¿Y qué le dicen cuando le ven con la pierna así?
No, pero время ужасались.
Es que desde el principio, claro, que tenían mucho susto, pero ahora con él, con otra gente que ven videos de Ucrania, noticias, ya están acostumbradas. Apenas que ya están acostumbradas y han aceptado ya como tiene que ser así.
¿Volvería al frente? ¿Volvería a la lucha? ¿Volvería otra vez a exponerse a estar, bueno, a que le caiga otra vez una bomba encima o una mina?
Físicamente будет позволять, я вернусь на свою должность.
Sí, de manera física, sí, si él podrá, si se recupera, le gustaría, sí, otra vez ir con sus compañeros a su unidad militar y seguir con ellos.
¿Pero por qué? Te lo digo porque es probable que mucha gente que nos esté escuchando no lo entienda. Gente que no está en guerra, claro, en su país. Entonces, dice, es que lleva 6 meses en el hospital, no sabe si se va a recuperar del todo. O sea, tiene un problema muy importante, nos lo acaba de decir el doctor. Están haciendo todo lo posible y probablemente, bueno, el objetivo se cumpla, afortunadamente, y pueda volver a ponerse de pie. Pero bueno, a ver si puede conseguir la movilidad y hasta qué punto de la pierna. Y aún así quiere volver al frente. Y hay gente aquí que a lo mejor eso no lo puede entender. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué quieren volver otra vez? Y si hace falta otra vez ir al frente, van.
No, во-первых, я
Dice que yo tengo esta educación, me han educado, si yo empiezo algo tengo que terminar. Ya se empezó la guerra, yo participé y quiero, participando, terminarla. Es decir, que de alguna manera, cuando se termina, él quiere ser como un participante también. Y otro que claro que tiene ganas porque quiere que nuestro país se vuelva como vivíamos antes. Queremos la paz y tranquilidad.
Muchas gracias, Alexander. Espero que te recuperes lo antes posible y que puedas volver a Ucrania y conseguir lo que quieres también allí. Y un abrazo muy fuerte para ti, para toda tu familia, tu mujer y tus hijos. Gracias.
Да, дякую за приятные слова, за приятный прием. Дякую.
Agradece por tus buenas palabras, por apoyo, porque ha acogido hoy España y hospital. Agradece mucho.
Bueno, pues siguen rebotando, ¿no? En mi cabeza, no sé si en la tuya también, estas palabras de este Alexander y del otro Alexander que escuchábamos hoy a las 4 de la tarde. Y cuando salgo de la habitación, la verdad es que es literal, casi me choco con la silla de ruedas de Boba, porque si algo hay desde luego en ese ala de esa tercera planta del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, son sillas de ruedas hacia un lado y hacia otro. Me choco, digo, casi con la silla de ruedas de Boba. Boba era veterinario en Ucrania, tiene 42 años, un físico imponente, por cierto. Literalmente es que parece que no cabe en la silla. Hola, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, por lo menos el hola, ¿qué tal? Y el bien. Ya, aunque lleven poco tiempo, eso sí que se lo saben, ¿eh, Alina?
Sí, gracias.
Y gracias. Bueno, vemos que Boba, pues lo que tiene es una pierna herida, es decir, le falta la pierna derecha, le falta como media pierna. Bueno, pues un trozo por encima del tobillo, no tiene pie. Y bueno, pues tienes toda esa zona vendada, lo que es el muñón, ¿no?, de esa pierna. Boba era veterinario antes en Ucrania, aunque él ya se alistó en el año 2021. ¿Qué fue lo que ocurrió para perder parte de su pierna?
Ну, це сталося під час евакуації, коли у нас був штурм позиції.
¿Cómo le ocurrió? Es que sus compañeros atacaban y otros como él evacuaban heridos. Es que mientras que unos atacan, cogen lesiones y ellos evacúan. Y al evacuar su amigo, su compañero, él pisó la mina antitanco. Y la mina explotó y ya ha tenido esta lesión, ha perdido la pierna. Pero dice, bueno, estoy bien, espero la prótesis.
Espera la prótesis y espera volver, supongo que a Ucrania, con su familia. Él está bien aquí, está bien atendido, tiene miedo por su familia en Ucrania. ¿Cómo está viviendo este tiempo en España?
Ну, повернутися я хотів зразу, як підірвався через неділю після операції, я вже хотів повернутися.
Él dice que, claro, que quiero volverme. Cuando le pasó esto, cuando le operaron, después de una semana ya tenía muchas ganas a volverse a seguir luchando.
¿Otra vez al frente?
Sí, como un loco, sí.
¿Y su familia qué dice? ¿Le apoya en todo?
Що каже ваша сім'я? Вони вас підтримують?
Повністю.
Sí, totalmente.
¿Qué te dicen? ¿Qué le dicen sus hijas ahora cuando habla con ellas por teléfono? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le pregunta él a ellas? ¿De qué hablan?
Bueno, las preguntas diarias. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal de salud? ¿Duele la pierna o no? Él también les pregunta qué tal están de salud, qué tal va el cole y qué tal también están en general. Y ya, es así.
Lo normal.
Sí.
Bueno, Boba, pues que te recuperes pronto y puedas volver con tu familia y, bueno, que puedas volver al frente, que es lo que tú quieres.
Muchísimas gracias.
Pues es esto también, ¿no? Es esta mezcla entre una conversación diaria normal y corriente con tus hijos allí en Ucrania, a pesar de la preocupación, pues eso, ¿qué tal en el cole? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué tal el día? ¿Has hecho los deberes? Cosas absolutamente corrientes, mezcladas con otros temas que desde aquí cuesta trabajo entender, ¿no? Como que alguien que ha perdido ya una pierna por un misil o por una bomba quiera volver al frente cuanto antes, como es el caso de Boba. Y claro, con todos estos testimonios en la cabeza, con esta tremenda fortaleza también de estos heridos de guerra, buscamos ya refugio en el despacho del general médico Juan Antonio Lara, que es director de este Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Nos sentamos y quiero saber cómo empieza este programa de asistencia a soldados ucranianos heridos de guerra.
Bueno, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Ministerio de Defensa se planteó ayudar al pueblo ucraniano, y una de las maneras de ayudarle es atendiendo a heridos ucranianos, a heridos de guerra, el tratarle las secuelas, porque la primera atención la realizan ellos allí en el Hospital Militar de Leópolis, pero luego ya el tratamiento de las secuelas es el que le damos aquí en el Hospital Militar.
¿Qué tipo de heridos son los que acogen aquí en el Hospital Militar de Zaragoza?
Nosotros hacemos un filtro, el Ministerio de Sanidad de Ucrania nos pasa un listado de heridos, ese listado al final llega a mí y junto con el jefe del servicio de traumatología, el teniente coronel traumatólogo Juan José Villa, hacemos una selección. De esa selección, lógicamente, solo atendemos a aquellos que tengamos las capacidades. Queremos coger heridos de gran complejidad, que son aquellos que son afectados por una onda explosiva.
Porque cuando vienen heridos por esa onda expansiva, esa onda explosiva, al final tienen que pasar por un montón de especialistas. ¿Quién es el primero que le atiende?
Primero lo logístico, porque tenemos que hacerle su tarjeta sanitaria, hay que hacerle la protección de carácter temporal y luego lo vamos distribuyendo por especialistas. Le tiene que ver al oftalmólogo porque no tenga fragmentos de metralla en el ojo. Los atiende el otorrino porque muchos de ellos tienen perforaciones timpánicas. Muchos de ellos también son valorados por cirugía maxilofacial y cirugía plástica. Pero quien se lleva la palma claramente es traumatología, ¿no? Porque lo primero que se hace el traumatólogo es tratar la infección, se le pone antibióticos, porque algunos de ellos tienen bacteria multiresistente, durante un mínimo de 4 semanas. Y ahí no se le hace nada más que con los antibióticos, no se puede operar si está infectada las heridas. Después de eso hay que deshacer, romper esa fractura, alinearla y esperar otra vez otro mes. Y eso del brazo en el mismo paciente, de la pierna o de la columna vertebral. Después que hemos terminado ahí y mientras está recibiendo ese tratamiento lo ven los rehabilitadores, que son fundamental, no solo el rehabilitador, el médico rehabilitador, sino también los fisioterapeutas.
¿Y han tenido que hacer muchos cambios en la forma de funcionar habitualmente de este hospital?
Sí, el hospital se ha tenido que adaptar, le hemos dejado el ala de una planta para ellos y luego la movilidad es muy importante. Son pacientes traumatológicos de una larga estancia, o sea, tienes que dejar que se muevan por el hospital, para eso necesitan sillas eléctricas, que esa nos la ha aportado Aura, la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón, y nosotros aparte le hemos comprado unos scooters, pues tienen que estar con las extremidades estiradas en extensión.
Entre el personal médico del hospital que atiende a estos pacientes, entre ustedes, ¿no?, comentan mucho el hecho de que esto es de verdad lo que produce una guerra.
Lo vivimos como que somos el hospital que está a la retaguardia, que es una guerra, porque ellos no se preocupan en primer lugar de sus lesiones físicas. Lo que más les importa a ellos es la familia que tienen allí.
Y bueno, luego cuando se van hemos visto que se lo agradecen pues trayéndoles tartas y flores, que eso también tiene que ser muy agradable, ¿no?
Sí, sí, se van contentos porque salen recuperados de sus lesiones, no totalmente, porque lo que hacemos es tratar secuelas, pero no es lo mismo de haberlo tratado aquí en el hospital que si se hubiesen quedado allí. El cambio es importante. Y luego, a través de la Asociación de Aura, mantenemos contacto con ellos, ¿no? Como mantienen contacto con los intérpretes, y sabemos, por ejemplo, Alona, que fue una chica de 33 años que sufrió lesiones en la cara, en el pecho, perdió un ojo, tiene colocado una prótesis ocular. Gracias a la asociación, a Lina, pues le mandan fotos y tal, y vemos que está combatiendo, ¿no? Cuando llegó aquí, quería recuperarse lo antes posible para combatir. Y así, otros heridos que tampoco les queda otra, porque Denis es un paciente que tuvimos que le operó cirugía maxilofacial, que hizo una obra de arte, le puso una placa de titanio, le reconstruyó la cara, la nariz nueva a través de cartílago de costilla y de la oreja, lesiones que tenía en el hombro, lo operaron los traumatólogos 2 o 3 veces. Pues él, cuando ha vuelto a su país, está en el frente, que está a 40 kilómetros de su casa, está defendiendo lo suyo, la granja donde ha trabajado siempre. Están entrando por las calles por donde ellos viven, o sea, no les queda otra.
Pues sí, quieren volver y quieren luchar y quieren defender lo suyo. Y aquí, pues, se rehabilitan y vuelven, efectivamente. Pero bueno, mantienen ese contacto que me imagino que para todos ustedes también es un símbolo de que tienen ese agradecimiento, ¿no?, a lo que han hecho por ellos aquí en este hospital.
Tenemos, te quería decir que tenemos como anécdota todos los que se van, como son de distintas ciudades de Ucrania, una vez que acabe la guerra y se reconstruye el país, nos tienen todos prometidos, tengo una ruta turística para ir visitando cada zona de allí del país y nada, de los sitios más importantes. Yo deseando que acabe lo antes posible para hacer esa ruta turística e ir viendo a dónde está Alona, dónde está Denis, dónde está Oleksandr. Para mí sería algo maravilloso, ¿no?
Desde luego que sí. General Lara, director del Hospital de la Defensa de Zaragoza, gracias. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros por seguir manteniendo la guerra de Ucrania en la actualidad, porque ahora están muy necesitados, más necesitados que al principio. Hay más heridos y la necesidad es mayor.
Porque si no hablamos con ellos, se nos olvida. Porque hablamos de la guerra, pero lo hacemos en abstracto. Hablamos de cifras, hablamos de que es el día 413 desde la invasión de Rusia. Pero ni siquiera hay cifras oficiales de muertos y de heridos, tanto militares como civiles. Es que no hay, no se manejan cifras. Algunos datos, por ejemplo, el ejército sueco habla de 100.000 personas, 100.000 militares y 30.000 civiles entre muertos y heridos. Pero no nos acercamos a las personas, a los nombres. Y de eso se trataba, ¿no? De estar más de cara que nunca a lo que es realmente una guerra. Y yo creo que nos han puesto de cara a esa guerra, pues, Oleksandr, Volodymyr, Alex, en fin, todos ellos, ¿no?, que están siendo tratados aquí en el hospital de Zaragoza. Las 6:31 minutos, hora menos en Canarias, ¿no? Sí, aunque hay bajón de temperaturas, está claro que la primavera se nota y brota por todas partes. Y si está la primavera aquí, lo que está también es estil, ¿no es así, Elena Fornas?
Hola, Pilar, que ya es primavera en tu jardín, en el huerto, en el ático, en la terraza, árboles con setos, flores, que seguro que lo tienes todo precioso y toca prepararlos con Steel y su equipo de máquinas a batería, cortacésped, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladoras y mucho más. Calidad y tecnología premium, máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar y todas a batería. Prepara tu jardín con las mejores ofertas en Steel.es o en tu tienda especializada Steel, que tiene más de 1000 tiendas y siempre hay una cerca de ti.
Esta canción es de Beso.
Pues no.
Ah, que dice Juan Kiss. Ay, perdón, que dice Juan Kiss, claro. Es que sabemos poco inglés. Bueno,
ahora.
¿Y dónde dice Kiss?
¿Dónde está Beso? Uno. A ver.
En el estribillo. No, ahora no toca, luego lo ponemos. Bueno, uno. ¿Y los oyentes qué besos ponen encima de la mesa?
Hay muchos tipos de besos, lo estamos recordando a lo largo de la tarde. Hemos hablado ya del beso baboso, del beso con ruido, de besos con demasiada acción. Y luego está el beso sin ritmo, ese que no te dice nada.
Buenas tardes a la gente. Pues un mal beso fue el primer beso que me di con una chica con 13, 14 años, que todavía lo recuerdo. Fue más frío que la mirada de tu suegro el primer día que te lo presenta tu novia. Menos mal que al año siguiente de instituto conocí otra chica y todavía llevo un grato recuerdo de ese beso.
Buenas tardes. Claro.
La culpa la va a tener la chica.
No, es que dicen que antes de encontrar al príncipe tienes que besar muchos sapos.
¿Qué me dices?
Lo que oyes, Fernando. Ya. La vida es así. esta tarde. No se nos puede dejar.
Pues es que no, pues es que Rosa está haciendo aquí una tesis.
Del beso en el Día Internacional del Beso.
Vamos,
claro.
Yo creo que hay que sumar todas estas intervenciones de Rosa y hacer un podcast. Rosa Rosado te explica qué es un beso bueno, qué es un beso malo, cuáles son sus consecuencias. ¿Cuáles has dicho? Baboso, sonoro.
Baboso, luego hay muchos más: el piquito, el beso aspiradora.
El piquito,
el beso con demasiada acción, el sin ritmo.
El sin ritmo,
el
madre
con, santa. El ruido, el con ruido. No.
Está muy bien. Bueno, pues nada.
El que no acierta, el no apunta, no da.
El medio beso.
Seguimos recopilando besos. Notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado una...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que es jueves, que tenemos ya dos estrenos de cine de cara al fin de semana. Y, oye, Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que es nuestro crítico de cine. No me puedo creer que volvamos a decir lo de todos para uno y uno para todos. Porque llega una nueva versión de Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan.
Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey.
Yo que tú tendría miedo.
Mosqueteros, que estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
Claro, uno piensa, ¿otra versión? ¿Otra más? ¿Pero merece la pena?
Sí.
Bien.
Sí, es una versión muy literal. No es una extravagancia así posmoderna, una reinterpretación de Los Tres Mosqueteros. Bueno, tiene una pequeña concesión, como es la bisexualidad de Portos, pero quitando esa...
ese anacronismo,
la película está muy bien, lógicamente, con la estética de hoy, ese realismo sucio que no tiene nada que ver con el glamour de cartón piedra de otras versiones. Esto es mucho más realista.
¿Es francesa?
Uh-huh. Con algunos de los mejores actores y actrices del cine francés del momento. Y vemos, pues eso, las calles llenas de barro de París, la corte iluminada por infinidad de velas. O sea, se ha metido mucho dinero en la producción, la ambientación es muy buena. Y bueno, pues la película da lo que promete, pues escenas de espadachines, intrigas políticas, romances apasionados, persecuciones.
Pero
y esta es la primera parte, porque luego va a haber una segunda que se va a centrar en el amor de D'Artagnan con la mujer de su vida. Aquí es la intriga de la reina, con la guerra con los protestantes, los hugonotes. Bueno, está muy bien, muy entretenida, de palomitas, y es una buena
pues
versión.
Pues que me apetece, ¿qué nota le pones?
Un 8. Hoy vamos bien, te aviso, ¿eh?
Ay, bueno, mira, es buena señal. Empezamos además con un 8, ¿qué más queremos? Seguimos con ese toque francés que tanto le gusta a Juan Orellana, pero con una temática más actual, la película policíaca de November.
Si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. Según los últimos datos, habría dos terroristas fugados por París.
La mano que os golpea no es cualquier mano.
Sé dónde están los dos terroristas.
Bueno, sobre las investigaciones posteriores a los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, ¿no?
Sí, la película nos cuenta esos 5 primeros días después de aquellos atentados de Bataclan y de todos estos por las calles de París. Y la película es absolutamente frenética, o sea, agobiante, porque te muestra el frenesí en el que vivieron los responsables de la investigación. Siguiendo pistas falsas, a veces por fin detienen a un terrorista y resulta que es un agente del propio Estado francés infiltrado en los islamistas. Todo el debate de esto lo has hecho legal, has pedido permiso, esto lo has hecho por tu cuenta, todo contrarreloj con la presión del ministro, con la presión de la opinión pública. Y bueno, el espectador acaba agobiado, pero eso es lo que pretende la película. A mí me parece muy interesante, también con grandes actores como Jean Dujardin y Sandrine Kimberlain. Y además, de alguna manera te ayuda a ser comprensivo con los esfuerzos policiales, que a veces quieres que... Ha habido un atentado y quieres ya que detengan, y hay que partir de cero y empezar de cero muchas veces, y no es nada fácil.
November, ¿qué nota le pones?
Pues yo le pondría otro 8.
¿Otro 8? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues seguimos.
Y a lo mejor no es el último.
Y no es el último, quizá. Mira, la trata de mujeres y la labor de las hermanas oblatas del Santísimo Redentor se muestra en Si todas las puertas se cierran.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado?
¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar.
Aquí en COPE hemos podido escuchar a dos de los actores, Alexandra Anciday y Roberto Álvarez.
gracias al director Antonio Cuadri, hemos hablado mucho de esta figura, Madre Antonia, de cómo ayudó a esas mujeres que eran víctimas de prostitución en esa época. Ese tema sigue ahora en el siglo XXI.
La trata es un delito que hay que perseguir y que esta película pone en primer plano para denunciarlo y para ponerlo a criterio del espectador.
Una trama dura, pero planteada con cierta esperanza.
Sí, bueno, realmente son dos tramas, porque la película sigue, por un lado, una historia actual, una historia en la que vamos a ver a Pastora Vega, por ejemplo, que ocurre en un colegio donde una profesora detecta que una de las alumnas de raza negra, algo pasa en su casa, y lo que pasa en su casa es que su madre es víctima de una red de trata, ¿no? Y esa trama va entrelazada con la historia de la fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, que se dedica precisamente a estas mujeres, ¿no? A las prostitutas y a las víctimas de la trata. Entonces te va entrelazando esa historia ambientada en el siglo XIX, donde vamos a ver a Ruth Gabriel haciendo de la reina Isabel II, porque la fundadora de esta congregación era la institutriz de las hijas de la reina, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque vas viendo cómo aquella historia decimonónica sigue siendo actual, casi hoy más actual todavía que entonces, porque ahora el crimen está muy organizado. Y la película es muy interesante y, por supuesto, planteada con esperanza, como decías, porque vemos la labor que hacen estas mujeres sacando a tantísimas chicas vulnerables de la calle, ¿no?
Si todas las puertas se cierran, ¿qué nota le pones?
Pues mira, yo le pondría otro 8, pero si no quieres aburrirte,
no.
Le pongo un 7,75.
No, por favor, un 8.
O un 8,25.
Si tú dices un 8,
pues un 8.
Y el último estreno del que hablamos trata sobre la adopción. Se titula Marca de Vida.
¿Te da igual que la gente sepa que eres adoptado?
Sí.
Imagina lo asustada que estaría. Decidir darte la adopción. Esa debió ser la decisión más dura de su vida. Pero te quería.
¿Y qué nos cuenta esta peli?
Pues mira, es la historia de un chico adoptado que cuando llega a los 18 años, él vive feliz con sus padres adoptivos, es hijo único. Sus padres perdieron a unos niños pequeños. Se entera que legalmente puede pedir conocer a sus padres biológicos, si estos quieren, claro. Entonces es el debate del chico, cómo la familia adoptiva le apoya en la decisión, el chico cómo decide encontrarse con sus padres biológicos, que cada uno vive por un lado. Y es una historia muy bonita sobre la adopción, una historia también provida, porque vamos a conocer la historia de su gestación y las decisiones que tuvo que tomar su madre biológica en ese momento. Una película muy positiva para ver en familia, esperanzada, hija, y a veces entre tantos dramas en el cine, da gusto ver una película luminosa,
bueno,
y fresca
como esta.
Bueno,
vaya semana tan buena, Marca de Vida, ¿qué nota le pones?
Pues mira, le voy a poner un 7,5.
Ah, iba a decir un 8.
Para no ser aburrido.
Y luego, buen cine siempre en 13. Y mira, todo un clásico de los musicales.
Habéis cruzado la línea demasiadas veces.
Empezasteis vosotros.
¿Quién golpeó a Baby John esta tarde?
¿Y quién me pegó a mí el primer día que vine aquí?
¿Quién te pidió que viniera?
¿Y a ti quién?
¡Largaos a vuestro país!
¡Bestia! West Side Story.
Efectivamente, la versión primera, la del año 61, que además la podemos ver de una forma muy especial, porque la podemos ver mientras desayunamos el domingo, porque
qué bien.
Es a las 10:15
pues
de la mañana.
Me encanta la propuesta.
Estupendo, si empiezas el domingo con este subidón.
Sí, señor. Y con un buen desayuno y con la
claro,
película,
muchos
con el
habrán visto la última de Spielberg y bueno, pues pueden comparar versiones. Así que el domingo en 13 a las 10:15, este inolvidable e inmortal musical.
Quiero más semanas como esta. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno
muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar, di un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca la había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Enseguida saludamos a Ángel Espósito, pero antes, consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cada día más las compañías te facilitan el pago si no es la tuya. No te preocupes, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, como su teléfono apunta, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Tres chispazos. El primero, hoy tengo día de entrevistas en La Linterna. Tengo al portavoz de Ferrovial, que nos explique al final cómo ha sido la junta, qué va a pasar y cuántos impuestos van a seguir pagando aquí, que son los que pagaban antes, poco más o menos. Y voy a entrevistar también al portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que es el consejero de Medio Ambiente, por el tema de Doñana. A ver si nos lo explica, seguro que sí, y a ver qué pasa con esa polémica. Nos acompañará en el tema del día un personaje que a mí me cae, no soy objetivo, me cae de cine. Peridis, el gran Peridis. Acaba de publicar El Cantar de Liébana y hablaremos, como siempre, de cultura, de periodismo, de arquitectura y de historia. Del Beato de Liébana y lo que eso sigue rondando. Y luego, por último, temazo. Te venía escuchando esta tarde, Fernando. A mí este audio me parece absolutamente impagable.
Que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso.
¿Le parece inmenso? ¿A Teresa Rivera le parece inteligente eso que ha dicho? Por no decir otra cosa. O sea, es lo que tiene tirar de argumentario. O sea, que alguien del gobierno de España hable de arrogancia y de señorito teniendo el presidente que tiene, que tenemos, de verdad, ¿le ha visto andar subiendo y bajándose del Falcón? O sea, que hable de arrogancia habiendo compartido vicepresidencia con Pablo Iglesias, ¿de verdad? Bueno, Me parece sencillamente inenarrable. Hoy hablaremos de todo ello en la interna.
Bueno, se plantea muy interesante la interna de hoy. Sin claro duda, sí. Como siempre.
Eso te iba a decir.
A ver si vamos a distinguir aquí. Nos metemos en un lío.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Venga, besos, que queremos casi terminar el programa también con besos.
Bueno, estamos hablando de besos malos o menos buenos, pero el jugo que nos han dado esta tarde las tías y también los tíos.
Mira, nosotros teníamos un tío que le decíamos el besucón, o sea, nos dejaba toda la cara llena de babas. No queríamos ir a verle nunca y le decíamos a mi padre, pero papá, va a estar el besucón. Bueno, pero vosotros os limpiáis la cara cuando os bese, ya está, no pasa nada. Es que te dejaba toda la cara llena de babas. Y se lo agradecíamos porque era su beso, que era así, pero es que te dejaba la cara empapada. Claro. Un besito.
¿Y qué haces? Adiós, te limpias delante de él, con la manga del jersey. Pues hombre, tampoco, ¿no? Eso es de mala educación. O sea que te tienes que aguantar encima con las babas ahí en la cara, Rosa.
Sí, señora. Bueno, vamos a terminar con una nueva variedad, mira.
Buenas tardes, gente. Yo conocí a un chico, no llegó a ser novio, le conocí en un bar y él decía que daba besos con caldito. Os podéis imaginar, era muy gracioso. Un beso pequeño con un poquito de caldito. Se llamaba Manolo. Seguro que si me escucha, recuerda quién era, el de los besos con caldito. Yo sí le recuerdo. Buenas tardes.
Nos faltaba esta variedad, Pilar. Los besos con caldito.
Sí. No sé si es lo que me estoy imaginando, que prefiero no imaginarme. Pero bueno, nada.
Allá cada cual,
exacto. A interpretación de los oyentes. Así lo dejamos.
La foto de hoy llega de Bucarest, la capital de Rumanía. Un grupo de hombres maduros con camisas de manga corta y ropa fresca se han reunido para jugar. Están al aire libre, en algún recodo de la ciudad bajo una sombra. En realidad, solo son dos los que mueven las piezas. El resto mira. Miran todos muy atentos un tablero de ajedrez. El que juega con las blancas está de espaldas. Se le ve un cogote surcado por arrugas. Es un buen segador y tiene todavía una guadaña afilada en su casa de campo. Tiene la reina y los alfiles muy adelantados el que juega con las blancas. El que juega con las negras parece arrinconado. No le preocupa en exceso, porque el que juega con las negras tiene una señora tripa, un moreno de campo, la camisa muy abierta y un fino sentido de la ironía que le permite tomarse con filosofía las derrotas. Ya veremos si esta vez sucede lo habitual, porque todas las derrotas son más o menos aceptables hasta que llega la última o la penúltima de las derrotas. Y entonces no basta una costeada tripa, un moreno de campo y un fino sentido de la ironía. A la izquierda del tablero, uno de los vecinos que mira y no juega se convierte en el protagonista del retrato por su gesto dramático. Lleva algo más de una semana sin afeitarse. Apoya un brazo peludo en la mesa. Sostiene en una mano un cigarrillo del que solo queda la colilla. Y mira y remira a los pocos peones que se han salvado, mira y remira a los dos reyes. El vecino mira y remira, imagina movimientos para salvar a las negras, jugadas de arriba abajo, jugadas en diagonal, jugadas por las casillas negras y blancas. El náufrago de Bucarest no encuentra salida en el tablero, pero no puede dejar de buscarla.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
El pasado martes el gobierno italiano decretó el estado de emergencia para afrontar el aumento de la inmigración ilegal en el primer trimestre del año 23, así como el riesgo real de no poder acoger de manera adecuada a todas las personas que han llegado a ese país. El problema es grave y también hay razones de estrategia política de un gobierno que prometió a su ciudadanía afrontar el problema migratorio con efectividad. Las cifras del gobierno italiano y de la agencia europea Frontex apuntan a que más de la mitad del total de las personas que han atravesado las fronteras europeas en el primer trimestre de 2023 lo han hecho a través de Italia. Es evidente que se trata de un problema europeo que afecta sobremanera a Italia, pero del que no escapan otros países como España o Alemania. La complejidad de este asunto no puede ser resuelta con medidas locales ni de manera aislada por los estados. Quizás el gobierno Meloni haya considerado que decretar el estado de emergencia, que le permite adoptar reformas legislativas por vía de urgencia sin los debates parlamentarios que requieren materias tan graves, va a hacer posible contener por unos meses la presión migratoria y la sensación de inseguridad ciudadana. Sin embargo, los problemas complejos, como el tema migratorio, que afectan a derechos humanos fundamentales, no se resuelven con medidas parciales y de corto plazo. Hoy es Italia y mañana será Francia. Europa es un destino deseado y seguirá siéndolo. En la agenda de la Unión Europea, la migración debería ser una de las cuestiones prioritarias y más propias para evitar, entre otros males, el de los nacionalismos antieuropeístas.